Pues sean bienvenidos.
Y bien hallados.
Hoy intentaremos ser creativos.
A la hora de presentarnos.
Ella es...
Maite Fuentes. Y él es...
Julián Bilbao. Están, amigos oyentes, en el Cofre de las Palabras.
Un espacio emitido en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nos escuchan a través del 107.7 de la frecuencia modulada.
Y en internet, en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Así que como hemos cumplido ya con nuestro objetivo, comenzamos. Pues sí, amigos oyentes, hoy en nuestro Cofre de las Palabras tenemos varios contenidos, varios espacios muy, muy interesantes que nos van a hacer rememorar cosas, las tenemos ahí, en nuestro cofre particular de cada uno de nuestros amigos oyentes. Vamos a hablar de aquellas barberías de las bandas azules y rojas. Y al decir de las bandas azules y rojas, me estoy refiriendo a... Bueno, lo explicaremos. La barbería o casa del barbero era el lugar donde trabajaban, claro está, los barberos, que tenían por ocupación desde cortar y acondicionar el cabello hasta afeitar. Por supuesto que las barberías no eran tan solo eso. Ya en ellas surgían temas que preocupaban a la gente de a pie, entre ellos la política, los sueldos, lo cara que estaba la vida y así un largo etcétera. Aunque la labor del barbero no finalizaba con la atención a sus clientes, pues debía de mantener el lugar de trabajo limpio, barrer los cabellos cortados, las herramientas en buen uso y vender tintes, champús, pomadas y otros productos necesarios para mantener bello el cabello, aunque esto era de una manera eventual. Las uñas de las manos se cortaban con una especie de cuchillitos que tenían una forma muy particular.
En cuanto a los griegos y los romanos, no pudientes acudían a la barbería al no disponer de todas aquellas herramientas necesarias para el cuidado de su cabello, que se llevaba corto, y la barba rasa, porque así la llevaba Escipión, el segundo africano, que se afeitaba todos los días, por lo que el esperar turno era la cosa más normal del mundo. ¿Qué se esperaba de los barberos? Pues bien, como ha dicho el señor director, aparte de lo que él ha dicho, demostrar que tenían habilidad a la hora de cortar los cabellos, dejándoles iguales, que se siguiese la moda, que se llevaba, e incluso que inventasen otra nueva, con el peligro que con ello conlleva, que no gustase, para lo cual empleaban navajas de diferentes tamaños, más o menos cortantes, teñir haciendo que las canas incipientes en un joven desapareciesen.
Llegaba el momento de afeitar la cara, así que con una especie de servilleta confeccionada con una tela felpuda, tejido desconocido en nuestros días, procedían a enjuagar la barba que se ponía sobre los hombros del cliente. Claro que mientras realizaba esta operación, el barbero tenía que saber responder a las preguntas que los clientes le hacían, hacer de actor imitando a personajes célebres o cómicos. Ya en la Edad Media, la profesión de barbero iba a tomar otro rumbo, pues no solo rapaban o cortaban, sino que también realizaban pequeñas operaciones quirúrgicas.
Observando que se les quedaba pequeño en los reglamentos, redactaron otros nuevos. Y ya los clientes que acudían como tal a la barbería a partir del siglo XIII podían pedir la extracción de una muela, que se le sacase o algunos bultos, en fin, y que vendasen las úlceras o realizarle sangrías. Pues por aquel entonces, eliminar la sangre del cuerpo se consideraba una solución para devolver la salud al paciente y recobrar su equilibrio. Para practicar la sangría, los barberos sumergían el brazo del paciente en agua caliente, motivo por el cual la sangre fluía más, si que hubiese sido fría.
Pues vaya espectáculo,
claro,
¿no?
Y se le hacía un torniquete. Acto seguido, se le buscaba entre las venas hinchadas la más propicia y extraían la sangre, realizando una incisión en la misma. Llegó el momento en que los cirujanos, llevados por los estudios, por su saber, su experiencia y talento, desbancaron a los barberos que se habían pasado, por lo que estos últimos tuvieron que regresar a sus orígenes, rapar, cortar y cuidar el cabello.
Pues me he quedado sin aliento escuchando lo que usted, señorita Maite Fuentes, me contaba
ver,
de las
claro,
barberías.
El agua fría, entonces lo único que hace es tapar, evitar el sangrado, entonces sí, tenía que meterlo en agua caliente.
Eso del torniquete, las venas hinchadas, la incisión, las muelas.
Nos va a desmayar a un oyente.
Yo sigo. Con la llegada de este siglo, una moda estaba haciendo furor entre el género masculino, las pelucas, que tuvo su apogeo durante el reinado en Francia de Luis XIV, el Rey Sol. Y como Francia era la que dictaba la moda de Europa en aquella época, las pelucas se llevaron en el resto de las cortes europeas. Estamos en el año 1680. 40 peluqueros eran los que diseñaban las pelucas. Las pelucas del Rey Sol en la corte de Versalles. 90 años después, las mujeres pudieron usar también su peluca. Con el paso del tiempo, estas fueron cambiando a medida que cambiaban los gustos de quienes podían permitirse el lujo de llevarlas, más altas, más elaboradas. Todo esto, claro, está en Francia.
Las pelucas de los caballeros eran por lo general blancas, todo lo contrario de las señoras, color pastel, rosa, violeta, azul. Por supuesto que la clase aristocrática, para ellos eran más caras, puesto que por lo general se realizaban con pelo humano y llevaban más adornos. Asimismo, las había de pelo de caballo o de cabras. Y si antes hablamos del Rey Sol, que tenía a su disposición 40 peluqueros, no se queda atrás otro personaje francés. Esta vez era una dama, la condesa de Matignon, que pagaba a su peluquero, Monsieur Bollard, 24.000 libras al año para que éste le diseñase e hiciese una peluca diaria.
En el año 1715 se pone de moda empolvarse las pelucas, así que las familias tenían un salón dedicado a la toilette, donde poder empolvar las pelucas con almidón de arroz o papas. Si las empolvaba un peluquero, solían cubrirse la cara con un cono de papel grueso. 30 años después, en 1745, una ley inglesa que se promulga en este año les prohíbe a los barberos las extracciones de molares y diversas operaciones quirúrgicas, lo que provoca la ruina de muchas barberías por la falta de trabajo. Otras leyes parecidas a esta se van extendiendo por otros países.
Claro, pero no obstante, se dice que no hay mal que por bien no venga. La demanda de pelucas crea nuevos profesionales. Esa vez son los peluqueros, los cuales debían pagar una tarifa y hacer un examen de aptitud para desempeñar dicha profesión. Sin embargo, por otra parte, la industria sombrerera tiene que actualizarse y, claro, adaptarse a los modelos de las pelucas. No, antes no es igual llevar un cabello normal a un cacho pelucón a ver dónde colocas el sombrerito.
Sería problemático.
Claro.
Un dato a tener en cuenta, el 80% del pueblo no usaba peluca, sino su pelo natural, sin demasiado arreglo o lo que podían. Aunque una empresa destaca en la época, la que se dedicaba a cubrir las cabezas de la alta burguesía con sus pelucas. El título que da nombre a este artículo se debe a que en algunos establecimientos de barbería aún conservan una tradición muy antigua, y es a lo que me estaba refiriendo hace un momentito, un colorido poste con unas rayas oblicuas de colores rojo, blanco y azul. A veces estas aparecen pintados en los marcos de la puerta. Este poste con las rayas oblicuas están fuera de los establecimientos, como podemos ver todavía aquí en Palencia, en algunas peluquerías, concretamente por la zona centro, y que durante muchos años fue como la bandera de todos los del gremio que se preciaban de desarrollar dicha profesión. El caso es que, si se fijan, más que una peluquería, podría pasar por una tienda, podríamos decir, de chuches, como dicen ahora los peques a las golosinas, o de un centro de juegos para niños.
Bien, como usted decía, señor director, exactamente esa peluquería es muy pequeñito el que tiene lo de la barbería, ¿no?
Sí,
las bandas esas que da hacia arriba, está en la fachada, pero está en la calle Colón.
En la calle Colón.
Para mayor referencia.
Así que, amigos oyentes, cuando ustedes paseen por la calle Colón, según llegan al salón,
A mano derecha
se encontrarán con el tubito ese, o vamos a llamar el poste, como ustedes llamarlo.
El mini poste, porque es un mini poste.
Y yo te voy a contar una cosa rápidamente. Yo tenía un amigo, cuyo abuelo fue peluquero. Todavía cortaba el pelo con 80 años. Y este buen nieto fue un día a cortarse el pelo donde el abuelo, con tal mal suerte que el hombre ya era mayor, las manos le temblaban y le cortó un poco la oreja. Así que después de, aparte de cortarle el pelo, salió de la peluquería con un trocito de oreja cortada.
En fin, que era todo un reto ponerse mano de estos profesionales.
Así es. Pues los tintes, ahora en este caso los tintes, podían haber traído por aquella amargura más de uno por el tema de posibles alergias.
Jefe, que digo que no tengo nada en contra de que me trate de tú, pero...
No, trate usted de tú, yo a usted siempre de usted.
Bueno, mire, jefe, que aún no hemos alegrado a nuestros oyentes con un poco de música.
Les hemos preocupado un poco por aquello de los torniquetes, de las muelas, de las... Muy bien, ahí estamos en el cofre de las palabras. ¿Y el perro de la foto quién es? ¿Me lo puede usted decir? ¡Qué precioso y qué chulo!
Es mío y no es un perro, es una perra. Se llamaba Cora, era un español, pero por desgracia murió hace unos cuantos años.
Ya puestos, ¿qué le parece si contamos un relato que tiene protagonista un perro de caza? ¿Y qué mejor que iniciar el relato?
Pues de acuerdo, cuando usted quiera, señor director.
Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. O cuando yo quiera. No, cuando queramos los dos. Pues mire, me voy a referir a don Chucho Cara de Perro. Hay que decirle a los amigos oyentes que don Chucho Cara de Perro es un relato de un can cazador cuya idea original es de mi compañera Maite Fuentes. En el barrio canino del pueblo de Ato, me conocían por el nombre de Chucho Cara de Perro. Siempre estaba de mal humor porque nunca había querido dedicarme a cazar como el resto de mi familia, en la que se alardeaba de ser expertos cazadores, pues pertenecían a varias razas de sabuesos.
Por las mañanas muy temprano, Chucho Cara de Perro abría su negocio, una tienda de golosinas. A Chucho Cara de Perro le encantaba toda la clase de cachorros y por eso el negocio que había abierto era para los más pequeños. Después de comer, se despedía de sus padres con los que vivía para adentrarse en el bosque, sentarse en un viejo tronco y contemplar el agua del río corriendo entre las piedras. Aunque no hablaba a nadie de ello, aceptaba el hecho de que nunca conseguiría cazar, ni siquiera una pequeña mariposa.
No es que me preocupe el no haber cazado nunca. Quizás sea porque nunca he tenido ese instinto que lleva a los cánidos a cazar, así que no debo de preocuparme. Pero no era verdad. Pues noche y día recordaba las palabras de su madre.
Toma, Chucho.
¿Qué es, madre?
Dinero para que te inscribas en una buena academia.
¿Academia? ¿Para qué?
Hombre, para que te enseñen a cazar.
Pero, madre... Goena, que así se llama mi madre, se levantó y acercándose a la estantería donde se encontraban los libros, sacó un álbum de fotos.
Ven, siéntate a mi lado.
Ah, sé lo que me vas a enseñar, las fotografías de todos nuestros parientes.
De todos no, solo de los cazadores, pues bien sabes que perros existen desde cazadores hasta mascotas.
Mi madre abrió con orgullo aquel álbum, haciéndolo por la primera página.
Aquí está el primo Beagle. Sus colores son blanco, marrón y negro. A su lado está el primo Rodeback, que es un sudafricano de color marrón. Oena tuvo que darle cariñosamente con el codo a Chucho, cara de perro, pues estaba durmiendo. Y en esta fotografía está el primo de Afganistán, un afgano también de color marrón. Y continuó pasando hoja tras hoja hasta llegar a las dos últimas.
Sí, y en esta penúltima hoja está el primo labrador Retriever, que es canadiense de Terranova. Es un precioso cazador de pelo negro. Y por último encontramos al primo Akita, que este es japonés.
Como verás, es un perro grande y poderoso, con una cabeza maciza, hocico y morro negro y anchos, orejas erguidas, pelo, pecho amplio y profundo, pelaje doble y grueso, la cola grande y curvada. Parte de su cuerpo está poblado de pelo blanco, con tonos rojizos, que se encuentran en la cabeza, orejas y parte del lomo.
Sí, ya sé, y nuestro pariente más rico, pues vive entre la realeza reinante y la nobleza. En el pasado, como en la actualidad, mantiene un significado espiritual para los humanos nipones.
Oena cerró el libro aspirando. Sonrió a su hijo y guardó el álbum. Chucho cara de perro salió de la casa cabizbajo.
Jamás conseguiré ser como ellos. Cada uno es como es y yo no me siento sabueso.
Estaba seguro que si se hubiese decidido a cazar una liebre, esta desde los matorrales se hubiese reído él diciendo, ¡ale, ale, a que no me coges! Cuando regresaba de su paseo por el bosque, Chucho cara de perro se sintió observado por todos los vecinos del barrio.
Seguro que están esperando a que les muestre la pieza que he ido a cazar. Pues están apañados.
Un día de frío invierno, colocándose bien el gorro y anudándose la bufanda al cuello, salió en dirección al bosque. A pesar del frío reinante, Chucho cara de perro disfrutaba del nevado paisaje. Miró a su alrededor.
¡Qué bien! No hay nadie. Y acto seguido se dejó caer sobre la nieve girando, girando mientras reía. Mas de pronto, una voz pidiendo socorro llegó hasta sus orejas.
¡Auxilio! ¡Socorro!
Salí corriendo en dirección por donde había salido la voz pidiendo ayuda.
No podía creer lo que estaba viendo.
¡Es una liebre! Tiene aprisionada una de sus patas. Además, está sangrando mucho.
Claro que Doña Liebre, cuando vio al sabueso, pensó, ¡este me come! Aunque se quedó de piedra al observar cómo el perro le estaba intentando librar del cepo.
Cuando por fin lo conseguí, le dije, bien, ahora veré lo que hago contigo, pues necesitas que te curen la pata.
Decidido, emprendió el camino a casa, pero algo se lo impidió.
Si entro en el pueblo llevándote en brazos, entonces sí que tendré que escuchar toda mi vida las carcajadas de mis vecinos. Habrá que pensar en otra solución. Recordé que en un recodo del camino que lleva a la mansión de Hastings, un mastín, existía un pequeño chamizo que no se podía ver desde la carretera, pues unos inmensos matorrales lo tapaban. Aquí estarás a salvo hasta que te mongas bien. Ahora te lavaré la herida con nieve y te pondré alrededor de la pata mi pañuelo. Mañana temprano te traeré algo de comer. Ahora tengo que marcharme.
La noche se le hizo interminable. Apenas hubo amanecido, recogió unas cuantas zanahorias, amén de algo de ropa de abrigo para la liebre, unas vendas y algo con que limpiarle mejor la herida. Cuando llegó, la liebre estaba despierta, dejándose curar por Chucho y comiendo con rapidez las zanahorias. Y aquellas idas y venidas duraron todo el mes.
Fue una tarde antes de abrir la tienda cuando... ¡Ya estoy aquí! Te traigo más zanahorias y verduras. Pero la liebre no estaba ahí. Se había marchado. Ay, me sentí muy triste. Porque la liebre que se llamaba Andoise y la que consideraba mi amiga había desaparecido. Pero me alegré al mismo tiempo porque ya estaba bien para corretear de nuevo.
El invierno pasó y la primavera llegó. Todo el paisaje cambió, transformándose en verdes prados, grandes flores y riachuelos que discurrían por veredas para unirse al río. Chucho cara de perro no había vuelto al chamizo desde que Andoise desapareció. Así que decidió ver si se había derrumbado o continuaba en el mismo lugar. ¿Cuál sería su sorpresa al comprobar que no solo no se había caído, sino que la fachada estaba arreglada y que a través del cristal de la ventana observó que todo estaba limpio y amueblado?
Me asusté al escuchar detrás de mí un ligero ruido. Me volví. Era la liebre a quien ayudé.
Sabía que volverías. Entra, nos pueden ver. Y percibiendo a Doña Liebre, entró tras ella. Así que tienes problemas, le dijo Andoise al escuchar el relato de Chucho Cara de Perro.
Ya lo creo. Para toda mi familia soy un pobre sabueso que no conseguirá nunca ser un hábil cazador.
Pues sí que me das pena.
Yo ya me he acostumbrado, o así lo creo.
Creo que tenemos que encontrar una solución para tu caso, que aunque parece difícil, seguro que no lo es tanto.
Andoise se tumbó en el diván mientras pensaba. Y mientras pensaba, roía, royendo con fruición una rica zanahoria.
¡Ya lo tengo!
Chucho Cara de Perro saltó de su silla asustado por el grito de la liebre.
La voz corrió por todo el vecindario. Chucho Cara de Perro trae entre sus caninos sujeta una liebre. Todo eran parabienes hacia el nuevo y recién estrenado cazador. Y yo agradecía sonriendo sin soltar la presa aquellos halagos.
Y así orgullosamente se paseó por todo el pueblo. Al llegar al final de la calle Mayor, se metió en un recodo que hacía la casa de Benita, una fosterrier. Miró de reojo por si alguien le había podido seguir, pero no, estaban solos. Así que dejó con cuidado a la liebre en el suelo. Esta se limpió la cara y los grandes bigotes meneando con rapidez su ágil pata.
Gracias por todo.
De nada. Ya sabes, cuando necesites otra pieza para hacer creer a tus vecinos que has cazado, me tienes a tu entera disposición.
Rauda como el viento, mi amiga la liebre desapareció en dirección al bosque para ocultarse de nuevo entre los matorrales donde ahí tenía su casa.
Desde aquel día nadie le ha vuelto a llamar a nuestro amigo Chucho Cara de Perro. Pues ahora todos le llaman Don Chucho Cara de Perro.
Me encantan las historias que tienen un final feliz.
Nada que ver con los finales de algunos cuentos.
Sí, como el del gusano del tío Quirico.
Sí, y lo cierto es que no me refiero a ese cuento, es aquel que termina: fueron felices y comieron perdices, y a nosotros no nos dieron porque no quisieron.
Y yo muchas veces me pregunto por qué los cuentos, cuando acaban bien, que todos los cuentos acaban bien, se suele decir aquello de comieron perdices. ¿Y no podían comer otras cosas? Por ejemplo, pues un rico pollo, un rico salmón, unas ricas chuletas de ternera, unas codornices. No, siempre tienen que ser las perdices. Y a mí, yo de pequeño, cuando oí esto, que fueron felices y comieron perdices, decía, será para que el verso rime lo de felices con perdices, porque lo demás, pues no entiendo. Aquí seguimos, amigos oyentes, en el cofre de las palabras, ya lo saben, en el 107.7 de frecuencia modulada. Y como yo suelo decir, según se entra a mano derecha, al fondo, ahí nos encontrarán unos minutos musicales y regresamos.
Bueno, pues Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y en la página web radiocolores.es y en las redes sociales. Ay, no se olviden, amigos oyentes, del rinconcito ese, como digo, al fondo a mano derecha. Ahí estamos nosotros.
Bueno, pues esto es el cofre de las palabras.
Con el que nos trasladaremos años, muchos años, pero hacia atrás.
No se pase, a ver si nos quedamos al final del tiempo y no podemos regresar, ¿eh?
Espero que no, espero que no, no, no.
Por si acaso, señor director.
Hoy vamos a hablar sobre los cavernícolas. No por eso hemos de asustarnos, aunque sí lo haremos si nos dicen que existían aún en el siglo XX. En 1971, el director de la oficina filipina encargada de las minorías, Manuel Elizalde, anunció que se había descubierto en la selva una tribu de la edad de piedra y que nunca había tenido contacto alguno con la civilización moderna. Su nombre, los Tasadai. Aquellos seres utilizaban para taparse hojas de orquídea y moraban en cueva. Se alimentaban de larvas, peces, frutas y verduras silvestres. Ni cultivaban la tierra ni sabían medir el tiempo.
Tampoco usaban armas, careciendo del lenguaje para designar la guerra. La noticia, como es de suponer, corrió como la pólvora por los despachos de los rotativos y la comunidad científica, hasta tal forma que se llegó a construir una plataforma en plena selva para que los helicópteros pudieran aterrizar llevando observadores. Hasta la conocida revista National Geographic dedicó una portada a los Tasadai, el mismo que la cadena de televisión NBC, que ofreció $50,000 a Elizalde para que se permitiera hacer un documental con el consentimiento claro de la tribu. Los hombres de las cavernas era un enorme foco de interés.
El entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, declaró la zona de los Tasadai Reserva Nacional. En 1986, con la caída de Marcos, un periodista suizo hizo una visita a la misteriosa tribu. Su sorpresa no tuvo límites cuando al observar que vivían en chozas y vestían camisetas y pantalones cortos. Según el periodista, los, vamos a poner entre comillas, los cavernícolas, le contaron que Elizalde les había seleccionado para que se hiciesen pasar por hombres de la edad de piedra. Después de aquel suceso, la mayoría de los antropólogos admiten que todo fue una farsa, quizá urdida por Elizalde para explotar el recurso natural de la región.
Claro, pues ella dijo, bueno, esto hay que solucionarlo, tenemos que se sepa la cantidad de belleza que tenemos en esta zona. Y le dijo, mire, les pago tanto, yo no sé si los pagaría en dólares o bueno, o la moneda de allí del país. Pero el caso es que dijeron, nada, vosotros os hacéis pasar por cavernícolas, os saco cuatro fotografías y luego vivís como vivís siempre. Pero a mí eso me recuerda a los picapiedras.
Sí, sí, sí. Me ha quitado usted la palabra de la boca.
Ay, perdone, señor director.
No, no, usted está perdonada. Me acuerdo de los Flintstones, ¿se acuerda de los Flintstones? Sí, o los picapiedras.
Sí,
que eran
claro.
Una de las series que de pequeños veíamos con unos un interés y con un ánimo todos los días en televisión. Sobre todo cuando, yo me acuerdo del coche aquel, cuando iba a arrancar el coche, se veía los pies por debajo del coche, él sería el acelerador, digo yo.
Sí,
pero
sí.
Después, si usted se fija, cuando iba el coche por la... Bueno, el coche,
el troncomóvil,
cuando iba por la carretera, no se veían los pies.
Claro, porque los tenía dentro, solamente
claro,
sacaba los pies.
Era para arrancar.
Para parar.
Y para parar también, o sea...
arrancar,
servía
no arrancaba.
De
empujaba los pies, claro, cogía velocidad y luego los veía, sí. Es como si fuese un... De estos que se deslizan.
Ah, sí, sí, uno de estos bichos. Servía de arranque y de freno, fíjese usted. Los famosos picapiedra, con Vilma, Papro,
Pero
Pedro.
Hay otra serie que se llama Dinosaurios.
Ah, también, más reciente, los dinosaurios.
Sí, dinosaurios, sí, sí, que sí. Era muy gracioso, el peque y la abuela.
Oh, tiene para hablar sobre ellos en muchos programas. Pues fíjese que hablando de todas estas cosas de cavernícolas, de los picapiedra, llevamos ya 28 minutos de programa.
Uh-huh.
Así, todavía nos quedan unos cuantos, ¿eh? Todavía, amigos, no se asusten, que todavía tenemos cosillas muy interesantes que contarles. Bien, pues ahora nos vamos a ir desde los primitivos tiempos hasta la ciudad de Keris. Las narraciones míticas de la bretona francesa hablan que un rey que era magnánimo y preclaro, Gradelon, el gran rey de Cornualles, viudo de Malven, y que durante una travesía de vuelta de una de las gloriosas batallas de su esposo, falleció cuando dio a luz a su única hija, Dahut. El buen rey vivía en la ciudad de Keris, ubicada en una isla en la bahía de Douarnenez, muy cerca de la desembocadura del Canal de la Mancha en el Atlántico. Bella como ninguna, con calzadas empedradas, significaba cubrir el suelo con piedras ajustadas unas con otras, de modo que no pudiese moverse. Calzadas empedradas, muros inmensos, extraordinarios palacios, amén de un rico comercio, y donde todo aquel que fuese orador, poeta, actor, narrador, historiador, trovador o músico, era bien recibido en la corte.
Pues nuestro rey tenía un compañero único, Trevelyan, un blanco caballo que era capaz de galopar sobre el agua, y un gran amigo, Sangunols. Keris contaba con un gran dique que mantenía alejadas a las extensas y veloces mareas. Los barcos que traían todo lo necesario únicamente podían acceder al puerto a través de una descomunal puerta de bronce que tenía cerradura incluida, cuya llave siempre portaba el monarca colgada de su cuello.
A pesar de sus riquezas y de su poder en aquella zona, dueño y señor de muchos criados y vasallos, joyas únicas, capaces de dejar ciego a quien las mirase sin protección, este hombre no era feliz. Se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que la culpable de tal infelicidad era la princesa y heredera al trono, su hija, una muchacha un tanto extraña, enamorada de los grandes acantilados, donde se la podía encontrar oteando al horizonte. Mas si alguien osara presentarse por aquellos lugares, Dahut montaba en cólera y podría, sin dolerle lo más mínimo, golpear al intruso, aunque fuese vasallo o criado. Incluso hizo amago de golpear al gran chambelán, un día que ahí apareció buscando a su inquieto y enorme perro. También tenía la costumbre de asesinar a sus amantes con la llegada del amanecer.
La vida de Janú se limitaba a estar a solas con los acantilados y de noche transformarse en una muchacha ávida de placeres, como desenfrenadas fiestas en las que el alcohol corría a raudales, de mentir, de negarse a sí misma, que hacía que su nombre corriese de boca en boca entre los súbditos de su padre.
Querido amigo, debo decirte con pena, dijo Sanguinole, que tu hija debe cambiar, pues con su comportamiento hundirá el reino.
Cierto mes, cierto día, cierta mañana, al reino llegó un alto caballero de tez pálida, mirada extraña y ojos de un azul opaco, del que se desconocía todo, pero que consiguió entrar dentro del grupo de la princesa y unirse a sus orgías de desorden y escándalo.
Ella se prendó de él cuando le conoció y le seguía allí por donde él estaba, llegando a sentir por él pasión y desenfreno, envuelto en lo que no era amor. Si de verdad me quieres, demuéstramelo.
¿Acaso lo dudas? Dime lo que quieres y te lo daré.
Devolver al mar lo que le pertenece.
¿Y cómo piensas hacerlo?
Es muy sencillo. Con la llave que tu padre lleva al cuello, la que abre la puerta de bronce, no tendrás ningún problema. El rey tendrá esta noche un sueño muy profundo.
La princesa hizo lo que su enamorado le pidió. Y sí, efectivamente, esa noche el rey dormía plácidamente. Con la llave en su poder, se encaminó al encuentro de su amado, que una vez hubo tenido en sus manos las llaves, corrió raudo hacia el final de la calle, mientras que se reía como un loco. A poco las aguas del mar irrumpían en las calles y plazas, mientras que los habitantes corrían sin saber a dónde ir.
¡Majestad! Alguien ha abierto la puerta de bronce y el mar está negándolo todo. Debéis de poneros a salvo.
Una vez en las caballerizas, encontró a su corcel muy nervioso, como si intuyese la desgracia que se abatía sobre el reino. Sin pérdida de tiempo, corcel y jinete emprendieron una huida. En un recodo observó que su hija luchaba contra las embravecidas olas del mar. Se acercó a ella y la subió a grupa de Trelian, quien aguantó la carga mientras se deslizaba entre las aguas. Pero aquello duró poco, pues cada vez más el cabello se hundía.
A sus espaldas, una conocida voz, la de Sanguinole, le dijo: «Haz retroceder el demonio que está sentado detrás de ti». En aquel momento, la princesa Dahut no pudo seguir asida a su padre, pues se resbaló, desapareciendo entre aquellas enormes olas. El rey Gradalón observó con tristeza cómo el mar había engullido su reino, aunque como era una persona decidida, creó otra capital con el nombre de Quimper, que en la actualidad es una localidad francesa de 63.000 habitantes. Es capital del departamento de Finisterre en Bretaña y que guarda celosamente la leyenda de su creación con todo aquello que le une al rey mítico, a su hija Dahut y al blanco corcel Trevelyan.
La leyenda finaliza cuando Dahut se le da una segunda oportunidad de cambiar, transformándola en sirena. Su cometido es avisar a los pescadores de posibles tormentas. Los historiadores presumen que los monjes de la abadía de San Michel, construida en la costa francesa del Canal de la Mancha, zona célebre por las extensas y veloces mareas, llevaron consigo la leyenda cuando fundaron otra abadía en una pequeña isla cercana a la costa de Cornualles.
La abadía de San Michel, que la hemos visto muchas veces en películas, reportajes, fotografías, todos amigos oyentes recordarán cómo es curiosísimo ese fenómeno de la naturaleza que hace que esta abadía, que está en la costa francesa, cuando hay la marea baja, quede toda rodeada de arena, pero cuando sube la marea se cubre de agua. Es un fenómeno muy, muy, muy agradable y muy espectacular para ser contemplado. Esta leyenda es una de las más antiguas y hermosas que se reconocen como de auténtica herencia celta. Permaneció confinada en el olvido del folclore bretón hasta el año 1839, cuando Gersard de la Ville Marquet publicó una colección de canciones populares recogidas de la tradición oral, el Barça Breis. Y continuamos. ¿Qué le parece usted a mí, a Maite Fuentes, si escuchamos un poquito de música? Porque luego vamos a tener aquí,
Tenemos un invitado.
He visto por ahí, pero bueno, luego desvelaremos
el secreto.
Bueno,
yo tengo que salir un momentito.
¿Tienes que salir un secreto?
Claro, sí, tengo que salir un momentito y entonces...
Bueno.
No sé si llegará, bien. Pero bueno.
Bueno, pues ya estaré yo con la invitada y usted tómese el tiempo que quiera. Qué raro la hora que es y Maite sin venir. Seguro que bueno, no sé, ya tengo la coordenada de que aún se está preparando, va a venir. Sí.
Hola, buenos días.
Uy, ¿quién es? ¿Quién es esta niña? Hola, Susana. Ah, Susana, adelante, hija. Cierra la puerta, que se escapa el gato.
¿Me puedo sentar?
Sí, pero por poco tiempo. En cuanto llegue Maite, que la estoy esperando, tienes que salirte del estudio.
Tiene que ser bonito hablar y hablar.
Bueno, no se trata solo de hablar. Es más bien decir las cosas y con cuidado de vocalizar para que los oyentes nos entiendan.
Ah.
Mira, ya que estás aquí y que has entrado por esa puerta del estudio, te voy a hacer una pequeña entrevista, así que ponte los auriculares. Los tienes bien puesto, ¿no? Bien, cada uno en la oreja, ¿eh? Cada uno en la... Y cuando veas que se enciende esa bombillita roja que está a tu lado...
¿Esa que está aquí?
Esa que se enciende, esa ahora, esa que está roja. Ahora, ¿ves? Ahora se ha encendido. Cuentas a los señores oyentes quién eres y cómo te llamas.
Me llamo Susanita Gutiérrez.
Oh, querrás decir Gutiérrez.
Eso he dicho.
Bueno, ¿y qué más?
Mi padre se llama Carlos y yo soy igual que mi madre. Bueno, en el nombre... Tengo 6 años y ya no soy ninguna bebé.
¡Anda la mocosuela! Sí, efectivamente no lo eres.
Voy a un colegio de niños, bueno, niños y niñas.
Ya se ve tu padre que estás aquí.
Sí, le he dicho, estoy en la emisora de la radio.
¿Y él qué te ha contestado?
Susana, no rompas nada.
¿Cómo?
Es un poco exagerado, bueno, como todos los padres.
Te llevarás bien con tus compis.
Sí, bueno, hay uno que se llama Adrián y que me muerde. Vamos, que me mordió.
¿Y tú qué hiciste?
Pensé en devolverle el mordisco, pero la profe me dijo que eso no estaba bien.
Pues muy buen consejo por parte de la profe.
Ah, que me quedase atrás, colega.
Aguántala. Susana, yo no puedo ser tu colega.
¿Y eso?
Porque no tengo tus años y no voy a tu colegio y tampoco tengo un hermano que se llama Raúl.
Pues, sin embargo, tú eres marino y yo no. Vamos, igual que mi padre.
¿Tu padre es marino?
No, es electricista.
Entonces, ¿a qué viene eso de que es marino?
Porque dice que todos estamos en el mismo barco.
Ya, y si se hunde, todos al agua.
Si se hunde, nos mojamos.
Elemental. Pero ahora que me fijo, ¿qué te ha pasado? A ver, déjame que te vea, a ver. Pon la cámara un poco para arriba. Así, ¿qué te ha pasado entre el labio y la barbilla?
Es que estábamos en el recreo con mi amiga Brava y otros amiguitos jugando a los indios y a los vaqueros. Entonces ella me cogió prisionera y al hacer que me ataba, me pegó contra un banco de madera. Fíjate, me ha roto los dos dientes. Vamos, que lo saqué por ahí.
Me imagino que Brava será Bárbara.
¿Y qué he dicho? ¿He dicho Brava?
Bueno, sin embargo, sigo pensando que lo pronuncias mal. En fin, que si se descuida, te deja así dentadura.
¡Uy, qué exagerado!
Bueno, vamos a ver. A ver, Susana, ya tienes que ir despidiendo de los oyentes.
Bueno, pues hasta la otra. Ha sido un placer hablar para todos ustedes.
Ahora que nadie nos oye, aún recuerdo el viernes que me encontré con tu madre y contigo. Y ella quiso invitarme a un café. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me hiciste pasar una vergüenza. Mira que decirle a tu madre que no había desayunado y que encima no había cenado porque tú me ibas a invitar a comer un pincho.
¡Jo! Eso es para que te diesen el más gordo. Encima que me despreocupo de ti.
Sí, mamá, lo que digas, mamá.
Si fuese tu mamá, otro gallo te cantaría.
Ah, sí, ¿y qué me harías?
Te castigaría sin ver los dibujos animados.
Ojalá que todos los castigos fuesen como ese.
Vale, yo pensaré otro.
Oye, oigo que tu padre te llama por ahí, ¿eh?
Yo no oigo nada.
¡Susana!
Me voy. ¡Ayú, ayú, ayú!
Bueno, pues nada, adiós, ayú. Pues bien, fue la niña esta que se nos coló aquí en el estudio, la niña llamada Susanita, una niña de hoy, una idea original también de mi compañera Maite Fuentes. Pero Maite, ya, ¿qué le ha pasado?
Nada, que me he cruzado en el camino con un viento huracanado.
Aquí, en los pasillos de la Universidad Popular de Palencia.
¿A qué le suena raro?
Rarísimo, rarísimo.
Pues tenía hasta zapatos.
Disculpe, pero hoy no estoy para acertijos.
Pues con lo que le he contado ya tenía que haberse dado cuenta de quién estoy hablando.
Uy, 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 no, que ya sé de quién se trata.
Sí, sí, de esa elemento, sí, de esa misma, de la que usted está pensando.
En fin, vamos con lo nuestro. ¿De quién?
Pues vamos a hablar de la tentadora manzana.
Ah, ya sabía.
Nos vamos a convertir en Adán y Eva. Bueno, mejor sigo adelante.
Siga, siga.
La manzana ha inspirado a través de los siglos algo que el género humano no ha sabido valorar, la imaginación. Pero vamos a ir por partes. ¿Que la manzana es una de las más antiguas frutas conocidas por el hombre? Es verdad. Y que se consumió de forma silvestre también. Y que previa al paleolítico también era. las continuas migraciones del hombre la propagó por todos los lugares.
La rica manzana llegó a Europa desde Oriente Medio, siendo en este continente donde evolucionó, gracias sobre todo a la cultura grecorromana. En el año 800 a.C., Hesíodo ya hacía referencia a la manzana, aunque se cree que también es fruto originario de Europa Central, del Cáucaso y de Asia Central. Cuando el hombre cultivó la semilla de manzano, pronto lo perfeccionó, llevándolo consigo en sus desplazamientos por Europa, Asia y África.
En tiempos del emperador Julio César existió un injertador de nombre Matios o Mato, que gracias a su habilidad consiguió las mejores manzanas por las que daremos a los romanos ese honor. Pero no era solo por sus manzanas que supiese mejor, también porque al consumirlas encontraban la inmortalidad, pues era utilizada como símbolo del poder secular. Los más ricos poseían un almacén que en realidad fue una de las habitaciones de la casa, la cual estaba forrada de mármol y gracias a Plinio recibió el nombre de pomarium. Sin embargo, fue Matios el que dio nombre a esa fruta, manzana, a la fruta del manzano, árbol, siendo la modificación de la palabra manzana con nombre en latino del injertador.
Descubierta América y con la llegada de nuevos productos de ultramar, algunos reciben adjetivos como es el caso del tomate, que en Italia se llamará pomodoro, es decir, manzana de oro. Los españoles fueron los que llevaron el fruto de la manzana a América, difundiéndolo por todo el continente. Allí, gracias a los injertos, nacieron nuevas variedades de manzana. Hoy son las que se consumen, las que conocemos todos. Quizá las más conocidas sean la Golden, la Red, la Granny Smith, y que es australiana. Dejemos de lado la historia de la manzana y hablemos de la manzana que aparece en diferentes culturas, mitos y leyendas.
En el mundo clásico, la manzana era el atributo de las diosas Demeter y de Afrodita, que tuvo protagonismo con la manzana de la discordia. La leyenda cuenta que Iris, la diosa de la discordia, estaba muy molesta porque a la única diosa que no habían invitado a la boda de Peleo. Así que prometió vengarse de tal afrenta. Se presentó arrojando una manzana de oro sobre la mesa que solo sería para la mujer de las que allí había la más hermosa. Tres diosas, Ateneas, Hera y Afrodita, se disputaron la manzana. Gritos y disputas fueron cortadas por Zeus, el padre de todos los dioses, quien decidió que de una vez por todas la elección de resolver tal caso recayese sobre un joven mortal de nombre Paris, hijo del rey de Troya.
El dios mensajero Hermes, Mercurio, fue el que llevaría al joven príncipe para informarle de los deseos de Zeus, entregarle la manzana y que él decidiera a quién entregarla. El bueno de Zeus había elegido a Paris porque desde que nació creció lejos del mundo y de las pasiones humanas, por lo que esperaba de él que su juicio fuese imparcial. Quizá el dios de todos los dioses no contase con que las tres diosas, cada una por su parte, tratase, como se dice el dicho popular, acercar el ascua a su sardina. Hera, esposa de Zeus, le ofreció el poder. Atenea, diosa de la inteligencia, además de serlo de la guerra, le ofreció la sabiduría y por su parte Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo.
Tras sopesar todos los ofrecimientos, Paris se decanta por Afrodita, quien hace crecer el amor en el corazón del joven, por Helena, esposa del rey de Esparta Melaneo, a la que conoce en una ocasión por su paso por las tierras de este monarca. Después de pasar una noche en palacio, Paris, loco de amor, rapta a la bella Helena y se la lleva a Troya, decisión que llevará la muerte y la destrucción a la hermosa ciudad.
Hércules tampoco se libró de la manzana. Bueno, en este caso fueron varias y también de oro, las que se encontraban en el jardín de las Hespérides, suspendidas del árbol de la vida y que eran fuente de eterna juventud y que fue uno de los trabajos encomendados a este dios. En la era cristiana no gozó de muy buen cartel, y eso que en el Génesis no se hace mención de la dichosa manzana. Más bien se cita, Eva cogió la fruta del árbol prohibido, comió y luego se la dio de comer a Adán. Empero, la tradición popular no dudó en escoger a la manzana como tal fruta, por lo que se convirtió en el icono del pecado y de los placeres mundanos. A la estatua de Niké se le sustituyó por una cruz, naciendo así el conocido globo imperial.
¿Y qué me dicen de otro famoso de la literatura de aventuras? Guillermo Tell, que lanzó la flecha contra la manzana que su hijo sostenía sobre la cabeza. Sobre Newton y la célebre manzana impactando su cabeza, poco queda. Más bien fue un cuento popular porque en realidad Newton vio lo que vio fue caer la manzana y aquella caída fue que le inspiró para dar con la ley de la gravedad. En un súbito pensamiento se da cuenta de que la misma fuerza que hizo la manzana caer es la que mueve la luna alrededor de la Tierra y los planetas alrededor del Sol.
Durante
o sea,
Sí.
La gravedad.
La gravedad, claro. Yo iba a decir que durante siglos en los cuentos de hadas y las leyendas, esta fruta tiene un papel muy importante. Se decía que tenía propiedades mágicas y servía como oráculo. Si se arrojaba un trozo de la cáscara de la manzana por encima del hombro, al caer revelaba la inicial de un futuro esposo. La manzana de Adán es la prominencia laríngea popularmente conocida como nuez de Adán, bocado de Adán o manzana de Adán. Eso que tenemos pues todas las personas aquí debajo de la garganta, la nuez de Adán, la nuez como o bocado de Adán, como ya se conoce. Es la protuberancia, como decimos, o abultamiento que está en la parte anterior del cuello y que rodea la laringe. Y esto es un poquito lo de la historia de la rica manzana, pues, por las seis ricas.
Pues, como digamos que todavía nos da un poquitito de tiempo, veamos, señor director, si usted sabe qué personajes tuvieron que ver con esta fruta.
Vamos a ver, Adán y Eva, uh-huh. Newton... Ajá. Guillermo Tell,
yes.
Blancanieves. Ay, ya se me está poniendo el cerebro al rojo vivo.
Pues no se ponga el cerebro al rojo vivo o el vivo rojo, pues existen más.
Siento decirle que no me lo creo.
Bueno, vamos a ver. Pues tenemos unos cuantos. Vamos a ver de los Beatles. Del 1968 a 1975, Apple Record fue el sello discográfico del grupo más famoso de la historia de la música. ¿Qué le parece?
Sí, sí, que tiene. El Apple tiene una manzana. Fíjese por dónde es, ¿verdad?
¿Claro?
Sí, sí, sí.
Seguimos. Nos vamos de los Beatles en Inglaterra a Nueva York. ¿Cómo se le llama a Nueva York?
La gran manzana.
Ahí estamos. Uy. Entonces, este apelativo proviene de la cuna del cronista deportivo John Fitzgerald. Él nunca imaginó que su manzana se volvería una de las más famosas del mundo. Y ahora vamos a hablar de un pintor surrealista belga, Negrete, conocido por sus ingeniosas y provocativas imágenes. ¿Pretendía con su trabajo cambiar la percepción precondicionada de la realidad? Entre las imágenes más características de la obra del célebre René se encuentran un personaje anónimo y una manzana. Y hablar de Pablo Neruda. La manzana es tan famosa que hasta el poeta chileno Pablo Neruda, en uno de sus versos, clamaba el por qué todo el mundo tiene que morder una manzana.
Y por último, Alan Turing. La figura del matemático británico Alan Turing, padre de la computación moderna y hombre clave para la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial, por descifrar el código irrompible nazi, Enigma. Esta máquina está considerada como una precursora de los ordenadores modernos. Pues bien, la condición de homosexual de Alan le llevó a ser condenado, puesto que en ese momento en Inglaterra se concebía como un delito que se derogó en el año 1967. Le dan a elegir entre ir a la cárcel o someterse a una castración química. Nuestro matemático optó por la segunda, que le provocó trastornos físicos y, en consecuencia, psicológicos. En 1954, con tan solo 42 años, Alan Turing murió envenenado con una manzana recubierta de cianuro. Tendrían que pasar 60 años para que la reina Isabel II le otorgase el perdón real en el año 2013. Desde la Segunda Guerra Mundial, tan solo se han concedido indultos reales en 4 ocasiones. Fíjese usted todo el juego y el jugo, valga la expresión, que da una manzana.
Sí, ha ido usted como un leve roce de una silla.
¿Se habrá caído usted alguna manzana
no
que traían
no
en la cesta?
No estará por ahí, Susanita. Porque...
Susanita, no, ya se ha ido. Le he visto, por la calle.
Sí, pues la famosa manzana da mucho que sí, ¿eh? En compota, asada. Bueno, de todas las maneras, la da mucho, mucho de sí. Es una de las frutas.
Y el alimento que conlleva.
Sí, además es así como, por ejemplo, llevar un tarro con uvas o con fresas, eso ya es un poco...
Hay manzanas para todos los gustos. Y, por ejemplo, algunas tienen un sabor muy agridulce, otras son dulces, otras, sintiéndolo mucho por la manzana, pues no tienen mucho
sabor. Tan harinosas, otras...
Sí, son jugosas, sí. En fin, que hay para todos los gustos. Pues sintiéndolo mucho, nuestro tiempo llega al final.
El cofre de las palabras se cierra.
Y se volverá a abrir, Dios mediante. Oye, y en el 107.7.
Claro, que no le he dejado decir que es 77 y que también en la página web radiocolores.es.
En las redes sociales. Efectivamente.
Pueden encontrarnos donde ustedes quieran. Pues mire, señor editor, ¿nos recuerda de lo que hemos hablado hoy?
De unas cosas, unos temas muy interesantes. Por ejemplo, las antiguas barberías con su mazacote de color azul y blanco.
Su icono.
Su icono. La historia de Don Chucho, cara de perro, en una versión original de Maite Fuentes, sobre los cavernícolas, sobre la ciudad de Queris. También una idea de mi compañera sobre Susanita, una niña de hoy que nos ha dado, que nos ha puesto un poquito nerviosos a todos. Y como no, hemos acabado de postre, nunca mejor dicho, con la manzana y su historia.
Mi despedida era de siempre. Sean felices y hagan felices a los demás.
Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y en la realización del programa. Así que muchas gracias por su atención y saludos cordiales.